Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Les saluda Karen Hernández. Para quienes ya nos están sintonizando en el 104.7 de FM o en internet, desde www.radio.udg.mx/colotlan, les comentamos que el día de hoy estaremos hablando de la ceguera. La ceguera es la falta de visión. También se puede referir a la pérdida de la visión que no se puede corregir con lentes convencionales o con lentes de contacto. La ceguera parcial significa que usted tiene una visión muy limitada. La ceguera completa significa que usted no puede ver nada, ni siquiera la luz. La mayoría de las personas que emplean el término ceguera quieren decir ceguera completa. De esto estaremos hablando a lo largo del programa del día de hoy. Quédese con nosotros ya que le estaremos compartiendo información al respecto y una entrevista con la doctora Carmen Olivier Romo Huerta. Ella es la jefa del Servicio de Oftalmología y responsable sanitaria del Banco de Ojos en el Hospital Civil Juan y Menchaca, ubicado en Guadalajara, Jalisco. Ella nos estará hablando de este tema. Con esta primera parte de la entrevista comenzamos con la información del día de hoy.
Salud.
Doctora, ¿qué es la ceguera?
Es la ausencia de visión. Es muy importante que hay varios tipos de ceguera, pero la más importante es cuando la gente no ve. Cuando no percibe totalmente, no ve nada de luz. La consulta en la retina de nuestros ojos, que se encarga de ver, es la retina principalmente, es la que se debe de convertir la luz en imágenes visuales. Cuando existe un daño en la retina y no puede ser convertida esa luz a esa visión, es prácticamente lo que es la ceguera.
¿Cuáles son los tipos de ceguera que existen?
La primera causa de ceguera que se puede prevenir es una ceguera total, se llama amaurosis. No percibe la luz, no la puede proyectar, no todo. En cambio, si es una disminución de la visión, nosotros llamamos que ha bajado su visión, pero no es ceguera completamente, pero no una ceguera completa. Puede percibir las imágenes, puede ver bultos, puede todo, y esas son las causas que se ven dependiendo de dónde está la lesión. Por ejemplo, la primera causa de disminución de la visión más y muy severa, que puede llegar a considerarse una ceguera por incapacidad para realizar sus actividades cotidianas, es la catarata. La catarata es un lente que tenemos atrás de la línea del ojo, de la pupila, y que se encarga de ver de lejos y de cerca, y es un enfoque. Este lente se encarga de enfocar y debe ser transparente como un cristal. Cuando se hace opaco completamente, este lente principalmente es cuando se llama catarata. Y viene su nombre de las cataratas del Niágara o de cataratas de agua. Cuando cae una cascada de agua muy fuerte, se ve opaca el agua y de ahí viene su nombre, que la gente dice, es que veo muy opaco, veo muy borroso, veo como una nebulosidad. Y es que ese lente se está haciendo más, cada vez más opaco, más opalescente. Llega a ser tanta la opalescencia o tanta la conversión de su transparencia, en el cambio de su transparencia en opaco, que se llama catarata. Esas cataratas, cuando están muy formadas, dificulta totalmente a la persona para poder ver tanto de lejos como de cerca y tiene que ser operada. Entonces es muy importante esas cataratas estarlas, porque ocasiona ceguera a tal grado que la gente, si no se las opera, puede permitirle, no dependerse de ella misma, ni siquiera ni para ir, ni siquiera sin necesidades fisiológicas, definitivamente. Es un ejemplo, la primera causa de ceguera, así podríamos decir que es prevenible. Se quita la catarata, se opera, se pone lente intraocular, la gente ya totalmente espera posibilidad de volver a realizar sus actividades cotidianas. La segunda causa de ceguera que más frecuente en adultos mayores en este momento es la ceguera por glaucoma. El glaucoma es una enfermedad, podríamos decirle, una neuropatía que se encarga de daño en el nervio óptico y se clasifica, generalmente todo el mundo dice, por presión intraocular alta. Pero cada vez más se está demostrando que existe glaucoma de baja tensión, de normotensión y de alta tensión ocular. Normalmente la presión intraocular en el ojo debe ser entre 18 y 20 milímetros de mercurio, pero hay gente que tiene 10 milímetros de mercurio y trae glaucoma. Hay gente que tiene 20 milímetros de mercurio y trae glaucoma. Se caracteriza porque se va reduciendo la visión, como si fuera, se va concentrando y nada más ven como pues, si fuera un tubo, una visión tubular. Y eso es daño por el nervio del ojo y disminución de la visión. Entonces eso puede ser prevenible hasta el 95%. Si la gente se atiende adecuadamente, si mejora su circulación, si toma antioxidantes, si se está registrando periódicamente con el médico o si hasta requiere alguna cirugía, se puede evitar esa ceguera. La tercera causa de ceguera que se puede prevenir o revertir es la retinopatía diabética también. También la retinopatía hipertensiva. Entonces es muy importante que ese tipo de cegueras son como reversibles.
¿Un accidente puede dejar ciega a una persona, doctora?
Claro, hay muchos accidentes que pueden dejar ciegas a las personas y es muy importante por eso prevenirlos, definitivamente. Por ejemplo, desde hasta un golpe, por ejemplo, a nivel de tipo occipital, en la cabeza, que se lastimó en la área donde se encuentra en la región occipital del cerebro, la percepción de la luz, puede estar el ojo completamente normal, se ve normal, que uno puede decirle a la gente es como una televisión, que se ve totalmente bien, el cable de la televisión está conectado a la luz, después no va a poder ver la persona. Después secundario, por ejemplo, a un traumatismo. También otro tipo de traumatismos que pueden existir cuando también se ponen en las fracturas a nivel de base de cerebro. También, o por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico, que tuvo también otro tipo de accidente más severo, que es muy, muy, inflama mucho el cerebro, hay mucha, la presión intracerebral es muy alta, puede ocasionar ese tipo de hipertensión, también ceguera por el traumatismo que se ocasionó.
¿La cuestión de la ceguera, doctora, es hereditaria?
Tiene un factor predisponente, definitivamente. Si mi abuelo tuvo glaucoma, si mi papá tuvo glaucoma, si mi bisabuelo tiene glaucoma por parte de mi papá o por parte de mi mamá, también el factor aumenta hasta el 30% más de probabilidades de que yo tenga glaucoma. Definitivamente tiene un factor hereditario y que tú puedes desencadenar o que puede también cambiar. Porque yo estoy totalmente apuesto a que el factor hereditario lo podemos modificar principalmente con nuestras actividades y con nuestras dietas. La dieta es la que te va a ayudar muchísimo a llegar a cambiar hasta tus genes, créanlo. Aunque pareciera como que esto es muy importante, que nosotros tengamos que modificar nuestros genes con la dieta. Entonces sí hay un factor hereditario, pero por ejemplo, si yo tengo sospecha de glaucoma o familiares con glaucoma y te asumo, pues va a ser más fácil que yo tenga glaucoma.
Doctora, ¿con un trasplante de córnea es seguro que una persona pueda ver?
Para que pueda ver una persona con el trasplante de córnea, tiene que tener su retina completamente normal. Si la retina no está normal, no va a poder responder la persona. Entonces, ¿de qué le va a servir hacer un trasplante de córnea si la retina no está totalmente curada o aliviada o está sana? Entonces, donde tú tienes que, para poder hacer un trasplante de córnea, generalmente se revisa que la retina esté adecuadamente bien.
Esto fue la primera parte de la entrevista con la doctora Carmen Olivier Romo Huerta, jefa del Servicio de Oftalmología y responsable sanitaria del Banco de Ojos en el Hospital Civil Juan y Menchaca, ubicado en Guadalajara, Jalisco. No se despegue porque más adelante continuaremos escuchando su participación. Por ahora quiero recordarles nuestros números telefónicos por si ustedes se quieren comunicar con nosotros para darnos su opinión acerca de este tema o para sugerirnos alguno: 99-242-33 y 01-800-701-9999. Saludamos con gusto a nuestros amigos de Círculo Cultural Radio, quienes tienen su sede en la Bahía de San Francisco, California, así como a quienes nos escuchan en www.circuloculturalradio.com. Escucharemos a continuación una cápsula informativa en la que conoceremos cómo pueden los eclipses afectarnos a la vista.
¿Ver un eclipse solar puede dejarte ciego? En México tendremos que esperar hasta 2024 para ver un eclipse solar total, aunque en años anteriores se han visto de manera parcial. Cuando se presentan estos fenómenos, todos estamos emocionados. Sin embargo, también es importante recalcar que no se debe mirar el eclipse sin protección especial, ya que la luz de un eclipse en verdad puede dañar los ojos, aunque la advertencia de ceguera total puede ser un poco exagerada. La condición se llama rinotopía solar y ocurre cuando la luz brillante del sol inunda la retina en la parte trasera del globo ocular. La retina alberga a las células que detectan luz, haciendo que la visión sea posible. Cuando es sobreestimulada por la luz solar, libera una gran cantidad del químico de comunicación que daña a la retina. Este daño es a menudo indoloro, así que las personas no se percatan lo que está sucediendo con su visión. La rinotopía solar puede ser causada por mirar el sol, pero pocas personas soportan ver directamente a nuestra estrella más cercana por mucho tiempo sin sentir dolor. si llega a suceder ocasionalmente, las revistas médicas han registrado casos en los que la gente bajo el efecto de las drogas murió al sol en periodos largos de tiempo, causando un daño serio en sus ojos. Los seguidores de las sectas religiosas que adoran al sol también han sido víctimas. Por ejemplo, en 1988, oftalmólogos italianos tuvieron que tratar a 66 personas con rinotopía solar después de un ritual en el que debían mirar el sol. Pero durante un eclipse solar, más personas corren el riesgo. Cuando el sol está casi cubierto por completo, resulta cómodo verlo y los reflejos que nos protegen, como parpadear o la contracción de la pupila, están más lentos de lo normal. Incluso las mascotas son vulnerables a sufrir daño en los ojos por ver un eclipse, aunque es raro que miren directamente al sol. Aún así, si están contigo durante el eclipse, también deben usar lentes protectores. Los científicos no tienen una buena cuenta sobre la prevalencia de daño ocular después de un eclipse solar. En un estudio realizado en 1999, después de un eclipse solar visible en Europa, 45 pacientes con posible rinotopía solar aparecieron en una clínica de ojos en Leicester, Reino Unido. Después de ver el eclipse, se confirmó que 40 de ellos tenían algún tipo de daño o síntomas de daño, 5 de ellos también mostraron cambios visibles en su retina. 20 de los pacientes reportaron dolor en los ojos, mientras que otros 20 informaron problemas de visión. De este último grupo, 12 informaron que su vista había vuelto a la normalidad 7 meses después, pero 4 todavía podían ver los fantasmas del daño en el campo visual, tal como un punto en forma de media luna visible en luz tenue. Los investigadores también sugieren que aunque muchos de los daños llegan a sanar, algunos pueden ser permanentes. Un estudio de 1995 siguió a 58 pacientes que sufrieron daño ocular después de ver un eclipse en 1976 en Turquía. La cicatrización ocurrió durante el primer mes después del eclipse. Los investigadores informaron en el archivo de una revista de oftalmología clínica y experimental, pero a los 18 meses el daño permaneció hasta 15 años más tarde. Por lo tanto, aunque puede ser difícil quedarse totalmente ciego mirando un eclipse, hacerlo sin una protección adecuada podría dejar una mancha duradera en tu visión. La única manera segura de ver un eclipse, según la NASA, es usar filtros solares diseñados especialmente para la ocasión, a menudo disponibles en tiendas de telescopios, o usar gafas de soldador número 14, disponibles en tiendas especializadas en soldadura. Los protectores de agujeros, esencialmente un agujero o un pedazo de cartón o papel, también se puede utilizar para ver el eclipse indirectamente mediante la protección de una sombra del sol en el suelo o en una pantalla. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Ciencia y Tecnología.
Ahí lo tiene. La recomendación que nos hacían y nos hacen los adultos es por algo. Más vale prevenir que lamentarlo, ¿no lo cree? Después de esta información vamos a ir a un corte de estación, pero no se vaya ya que regresaremos con más información y lo que resta de la entrevista. Quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Ya estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, agradecemos que sigan escuchándonos en este espacio. Para quienes apenas nos están sintonizando, quiero comentarles que el día de hoy estamos hablando de la ceguera. La ceguera es la falta de visión. También se puede referir a la pérdida de visión que no se puede corregir con lentes convencionales o con lentes de contacto. La ceguera parcial significa que la persona tiene una visión muy limitada. La ceguera completa significa que no puede ver nada, ni siquiera la luz. La mayoría de las personas que emplean el término ceguera lo hacen para referirse a una persona que tiene una ceguera completa. Vamos a continuar con lo que resta de la entrevista, ¿qué le parece? Esta es con la doctora Carmen Olivier Romo Huerta. Ella es la jefa del Servicio de Oftalmología y responsable sanitaria del Banco de Ojos en el Hospital Civil Juan y Menchaca, ubicado en Guadalajara, Jalisco. Ella nos está hablando acerca del tema del día de hoy, la ceguera.
Salud.
¿La baja visión puede terminar en ceguera?
Sí, porque, por ejemplo, una de las que ocasiona en baja visión, ahorita una patología de la degeneración macular relacionada con la edad, es una alteración en la zona de la mácula, que es la mayor, la que ve más, la parte que ve mejor en el ojo, y esas van haciendo unas lesiones en la visión, que son al principio, le llamamos nosotros escotomas, pero son como manchas, entre las que se ven como manchas oscuras, y van aumentando hasta que se queda ciega. Mientras que no llega a perder la visión, se va diciendo que va a estar una low vision, una baja visión. Entonces se requiere, por eso, lo mejor para todo esto, ya me gustaría dejar un mensaje con esto, es que todas esas enfermedades que ocasionan low vision pueden ser prevenibles y si se tratan a tiempo, se puede evitar la ceguera. Lamentablemente, a veces la gente ya va cuando está muy avanzado el problema y ya, como es sistema nervioso, recordemos que el ojo es la extensión del sistema nervioso central. Entonces, como es decir, como que vamos a través de la ventana por la que a través de nosotros, nuestro cerebro ve toda la vida, toda a nivel externo. Sí se puede totalmente prevenir, pero también puede, si se deja esas patologías, pueden avanzar hasta que totalmente llega a una amaurosis o ceguera total. En low vision podríamos decir que está existe ceguera parcial, no está totalmente todavía completa.
¿Cuáles son, doctora, las principales formas o causas por las que una persona pierde la vista?
La primera causa que actualmente en todo el mundo es una manera de baja la visión o les disminuye la visión, está hablando de ceguera, porque si hablamos, yo te diría ahorita que me pongo, no lo hemos tomado en cuenta, por ejemplo, la vista cansada o la presbicia, es la que todo el mundo refiere, ya no puedo leer, ya no puedo, pero esa visión baja, prácticamente eso es un estado fisiológico normal que sucede por una fatiga del cristalino. Esa se puede recuperar, ahí donde hay una visión que es totalmente reversible o corregible con graduación, o que ahorita está muy famosa la cirugía de láser. Eso es muy diferente a la ceguera totalmente de otra por daño por retina, o por cristalino. Entonces, las causas de ceguera más frecuentemente que podemos tener, la primera cosa que se considera es la catarata. Y, de hecho, pues hay hasta programas de apoyo totalmente a nivel, tú vas al cine, que dicen, apoye para que sea un paciente operado de catarata y pueda volver a ver. Eso es un ejemplo, son cegueras reversibles con lentes intraoculares que hacen la cirugía y vuelve eventualmente otra vez a ver la persona. Esas son las cegueras reversibles. La segunda causa de ceguera que en el adulto se da y no se da. En Estados Unidos, aquí tenemos unas estadísticas, está demostrado que el 50% de 100 personas que tienen glaucoma desconocen que tienen glaucoma. Y es la segunda causa de ceguera en todo el mundo. La principal factor para tener glaucoma una persona es arriba de 40 años. Es decir, todas las personas que tenemos arriba de 40 años podemos tener tres factores de riesgo para tener glaucoma. Si la persona tiene diabetes, es otro factor de riesgo para tener glaucoma. Si la persona tiene fuma, también puede tener más frecuentemente glaucoma. Si la persona tiene presión alta, puede tener también más fácilmente glaucoma. Entonces, el glaucoma es la segunda causa de ceguera en todo el mundo después de la catarata, que también puede ser prevenible. La tercera causa de ceguera en todo el mundo también actualmente es la retinopatía diabética, especialmente en Latinoamérica, por las características propias de nuestra muy personal herencia o dieta o idiosincrasia, que nos está viendo que tenemos esa predisposición. La cuarta generalmente es la degeneración macular relacionada con la edad, que también estas enfermedades son a nivel de retina y que atendiéndose.
¿Cuáles tipos de solución existen para la ceguera?
Primero, lo más importante es concientizarse de que hay patologías que van a presentarse con el puro factor de riesgo por edad. Entonces, por lo tanto, tienes tú que saber aceptar que arriba de 40 años, de preferencia o 35, tenemos que ir a hacernos un chequeo oftalmológico. ¿Usted tiene alguna molestia? No. Quiero ver nomás cómo estoy y en qué consiste ese chequeo preventivo. Tomar la presión intraocular es muy importante y nos puede ayudar a detectar el glaucoma. Un campo visual, que es muy importante, que casi nadie lo hacemos, de cuánto es lo que alcanzamos a ver todo nuestro perímetro de la visión, son detalles que uno tiene que detectar. Otra prevención es muy importante, por ejemplo, no fumar, un factor de riesgo muy importante para que la gente tenga glaucoma. Otro también, que es ahora sí, insisto en lo de la dieta, arriba de 40 años tenemos que tomar, toda la gente de preferencia, es muy importante aumentar los antioxidantes, porque, por ejemplo, el cristalino que te decía que se forma como catarata, el 90% de colágena. Y el mejor antioxidante que tiene el propio cristalino, una sustancia que tenemos, se llama la vitamina C. La vitamina C es el mejor antioxidante que tenemos en todo nuestro cuerpo y no la producimos los humanos. la tenemos que adquirir en heridas totalmente externas para tener las cantidades suficientes de antioxidantes que nos ayuden a nivel ocular para el cristalino, para el nervio óptico, para la retina, para la colágena. Es la base de la colágena que forma el ojo. Están los conos y bastones regenerándose todos los días, y todas las células que se están regenerando requieren vitamina C, requieren para formarse. Otro también de los que ahorita ya está de moda, ya hace 20 años estamos proponiendo totalmente todo esto, pues entendía menos. Ahorita, por ejemplo, también todo lo de omega 3, que es esencial en el ojo. El ojo es esencial para poder generar las conos y los bastones, que son las células nerviosas. Si da usted, toma el omega 3, importante para estar formándose. Hay una capita alrededor de las células que se llama membrana celular, y es una membrana que se llama membrana bilipídica, y depende de esos líquidos, depende del omega 3 para poderse formar todos los días. Y si la gente a nivel de cerebro, es esencial tomar totalmente el omega 3, el complejo B, la vitamina C, todos los días, empezando a mayores todavía. Y si tenemos personas que tienen diabetes o tienen hipertensión, tienen más demanda de esas sustancias. ¿Qué tenemos que hacer para prevenir la ceguera? Primero, un examen oftalmológico. Segundo, eliminar todas las cosas que nos están haciendo, por ejemplo, el tabaco, porque necesitamos otro tipo de drogas, aunque sea así. Tercero, la dieta, que sea rica en antioxidantes. No se acostumbra mucho, pero los licuados verdes son muy buenos, que tenga piña, que tenga perejil, que tenga apio, que tenga aguacate, por ejemplo, que trae grasas, que trae vitaminas. Ese tipo de cosas las tenemos que hacer como diario, estar totalmente tomándolas diario. Y eso nos ha quitado, mucha gente en nuestra vida ha cambiado completamente. Entonces, eso es lo de volver, podemos decir, al respecto del tipo más vegetariano, y todo también con la de la carne. Por ejemplo, también un lubricante. Acostumbramos el ojo, existe actualmente un problema muy frecuente por la contaminación y por todo lo que se llama síndrome de ojo seco. El síndrome de ojo seco también te ayuda mucho a tener la lubricación, la vitamina C. Yo doy hasta, por ejemplo, un polivitamínico que se llama Derogil 15, es una ámpula cada semana por un mes, descansar un mes, volverlo a hacer otra vez, porque te da los requerimientos mínimos que estás teniendo para poder hacer una buena visión, que no es fácil y que la gente tenemos que conocer una buena higiene de las pestañas para evitar infecciones. Todo eso es un tratamiento integrante para las personas.
Doctora, ¿enfermedades como miopía o astigmatismo pueden dejar completamente ciega a una persona?
Mucha gente no sabe, hay tres tipos de miopía. La miopía abajo de 3 dioptrías, la miopía entre 3 y 6 dioptrías y la miopía arriba de 6 dioptrías. Entonces, la miopía de 3 dioptrías para abajo, podríamos decir que es la más leve, la más noble y la más sana, que no avanza y que responde muy bien, y que es la que tenemos casi el 90% de las personas que nos dedicamos a estudiar muy frecuentemente, y es la que se puede, podríamos decir, la más sana, la menos delicada. Esa es la que menos se puede dejar a veces ciega. Pero la miopía de 3, 6 dioptrías, la miopía intermedia, es la que puede avanzar un poquito, pero no avanza tanto como la miopía arriba de 6 dioptrías. La miopía arriba de 6 dioptrías es la que llamamos miopía progresiva o degenerativa. Y va avanzando a tal grado que puede, eso sí te puede llegar a dejar ciega, porque puede haber más lesiones de desprendimiento de retina, puede haber más maculopatías por la miopía, puede haber más membranas neovasculares por la propia miopía. Entonces es importante en ese momento que tú consideres que sí te puede dejar totalmente la miopía. La gente que tenemos miopía, tenemos más predisposición a tener glaucoma, tengo más predisposición a tener desprendimiento de retina, tengo más predisposición a tener varios problemas en el ojo. Entonces la gente, tenemos que concienciarnos de eso, pero también podemos prevenirlo. Por ejemplo, con la atención adecuada, con las gotas para el glaucoma, con la ingesta de antioxidantes, con el uso de nuestros lentes, sí te puede dejar un ojo miope, el ojo ciego, pero también se puede prevenir.
Esto fue todo de la entrevista con la doctora Carmen Olivier Romo Huerta, jefa del Servicio de Oftalmología y responsable sanitaria del Banco de Ojos en el Hospital Civil Juan y Menchaca, ubicado en Guadalajara, Jalisco. Agradecemos su participación, es muy importante la información que nos comparte. Antes de irnos, le quiero presentar una cápsula informativa más. Esta es con información sobre una posible solución a la ceguera.
¿Adiós a la ceguera? Científicos en Estados Unidos han utilizado la edición de genes para reparar una mutación genética en las células que causa retinitis pigmentosa, una de las principales causas de ceguera en los jóvenes de todo el mundo. Los investigadores emplearon la técnica de CRISPR para reparar las células afectadas. Es la primera vez que científicos han reemplazado a un gen defectuoso asociado con una enfermedad sensorial en las células madre que se derivan de los propios tejidos de un paciente. El estudio publicado en Scientific Reports detalla cómo los investigadores tomaron una muestra de piel de un paciente con retinitis pigmentosa, una condición hereditaria que hace que la retina se degrade y pueda conducir a la ceguera total en una década. A partir de la muestra de la piel, los investigadores crearon células madre en el laboratorio para utilizarlas como base en la edición de genes. La técnica CRISPR permite a los científicos cortar y reemplazar los componentes individuales de ADN de un organismo, la reescritura efectivamente del código genético. El CRISPR no es aprobado para su uso en seres humanos, por eso es que la investigación podría demorar un poco, pero los avances realizados aquí muestran lo que la edición de genes podría ser capaz de hacer en el futuro. Los científicos aseguran que si las células madre reparadas se transformaron en células retinianas saludables, podrían ser trasplantadas en el paciente, evitando la mutación genética. Las células sanas podrían entonces ser capaces de restaurar la pérdida de visión. Stephen Tsang, oftalmólogo de la Universidad de Columbia Medical Center, afirmó que su visión es desarrollar un enfoque personalizado para tratar la enfermedad de los ojos. Todavía hay mucho camino por recorrer, pero creen que el primer uso terapéutico de CRISPR será para tratar una enfermedad de los ojos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Ciencia.
Ojalá que la ciencia y la tecnología avancen de tal forma que puedan solucionar este problema en la mayoría de las personas que han sufrido algún daño. Con esto nos despedimos, por el día de hoy ya nos vamos, esperamos que la información que les hemos compartido el día de hoy haya sido de su interés. Si quieren escuchar el programa completo o descargarlo, lo pueden encontrar en la página www.radio.udg.mx/colotlan, tan solo deberá seleccionar la opción podcast, posteriormente la barra de los 30 minutos. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde podrán escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Y si no tiene tiempo de escucharnos entre semana, recuerde que todos los sábados a partir de las 12 del mediodía puede disfrutar de nuestro maratón. Para quienes nos escuchan en www.circulo-cultural-radio.com, no olviden que todos los miércoles a las 12 del día y los domingos a las 3 de la tarde en la retransmisión pueden escucharnos. Si ustedes tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber por cualquiera de nuestros medios y nosotros con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología. Tecnología.
Economía.
Ciudadanía. Naturaleza. Música.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.